Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Queridos amigos de Radio María El Salvador, tanto los que nos escuchan por el 107.3 FM, un gran abrazo. Y saludamos afectuosamente también a toda la comunidad de la parroquia San Juan Bautista del Ordinariato Militar y a nuestros queridos amigos de Chalatenango que han estado en sus fiestas patronales también en honor al querido primo de Jesús. Germancito, ¿cómo estás?
Bien, Carlita, alegre de poder estar ya en la cabina de Radio María El Salvador. Sabes, Carlita, que cada vez que vamos a hablar de San Juan Bautista, a mí me encanta porque era primo directo de Jesús, maestro de maestros. Y además de eso, también por la vida de él, cómo él se condujo y cómo él abrió el camino para el ministerio de Jesucristo. Algo maravilloso, lo que vamos a estar hablando en el transcurso de este programa. ¿Verdad? Quiero saludar en este momento a muchas personas que están pendientes de nosotros. ¿Verdad? Que Dios nos bendiga a todos. Y quiero decirles de que El Salvador es sede de un evento deportivo en los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2023. Hay personas de diferentes naciones en nuestro país, Carlita, a los cuales les hacemos extensivo nuestro saludo y también que pasen una estancia en nuestro país llena de paz, de amor y de cordialidad.
Y muy agradable. Sí. Cabe mencionar que de aquí don Germán fue representante de nuestro país, seleccionado nacional, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tanto de San Pedro Sula como de Maracaibo, Venezuela, cuando era seleccionado nacional de voleibol de playa con Rafa Vargas, con el Trivia, a quien le mandamos un gran abrazo, un gran saludo también, y cosas de la vida. Ahora nuestros hijos mayores, tanto Rafita como Germán Miguel, comparten en la selección nacional sub-19 de Ricaldone, así que le vamos a mandar un gran abrazo también a ellos. Y Germán, contanos un poco sobre tu experiencia como seleccionado nacional para que nuestros amigos sepan esa faceta de tu vida.
Es un poco complicado, Carlita, hablarte de mi faceta deportiva porque muchas veces uno se llena de mucho ego.
Claro.
¿Verdad? Porque el deporte, y más que todo de alto rendimiento, cuando uno está compitiendo, definitivamente uno entrena para ganar y para lograr la victoria y muchas veces uno se vuelve soberbio, se vuelve un poco orgulloso, ¿verdad? Y en ese tiempo pudiera decirte yo de que era tanta mi arrogancia que yo entrenaba fuerte, pero lo que menos reconocía era de que toda esa energía y que todo eso era una bendición de Dios. Eso muchas veces lo pasé por alto, ¿verdad? Yo en este momento le hago el llamado a los atletas que tengan siempre en cuenta a Dios sobre todas las cosas. Y que si usted está corriendo, si usted está levantando una pesa, si usted nada, si usted patina, si usted anda en bicicleta, no es por su propia fuerza, querido amigo atleta. Es porque Dios lo ama y Dios le da ese talento y esa energía para que usted pueda ser un deportista. Y mucho más privilegio, Carlita, representar a tu país. Que eso es muy importante también. Esa es una doble bendición, porque estás practicando tu deporte y todavía estás representando a tu país. Es algo maravilloso. Yo me siento alegre de poder transmitir este mensaje, Carlita, porque muchas veces es necesario decirlo y aclarar todo esto, ¿verdad? Porque el alto rendimiento requiere también de la bendición de Dios, de la presencia de Dios en tu vida, y muchas veces no puedes lograr la victoria, pero puedes sentirte feliz que hiciste el mayor esfuerzo para lograrlo y vas a estar en paz, vas a estar tranquilo y vas a también a admirar tu deporte, admirar lo que estás haciendo y lo que hacen los otros deportes también.
Así es. ¿Verdad? Y a través de eso, el que él fue de alto rendimiento, también ya con los años, con la experiencia, tomaste cursos de entrenador de voleibol, tanto de sala como de playa. Y eso te llevó a otros países también, a tu querida Saquarema, Brasil, ¿verdad? A Río de Janeiro.
Un abrazo para toda la comunidad brasileña en El Salvador, un país precioso.
Bueno, y esto también te hizo un docente, por lo tanto, el 22 de junio, ambos estuvimos celebrando el Día del Maestro. Fíjate que a mí no me gusta mucho decir maestro, porque maestro significa iluminado. Y lastimosamente los afanes de la vida, las soberbias, los orgullos, de repente nos apagan esa luz y no somos realmente iluminados. A mí me gusta mejor decir que somos docentes.
Carlita, pero vale la pena en este momento que estamos en esta cabina de Radio María El Salvador iluminarnos. Pero ¿de qué manera nos vamos a iluminar? Reconociendo quién es el maestro de todos los maestros.
Exacto.
Y que es Jesucristo de Nazaret.
Exacto. Entonces, pero nosotros ahora reconocemos que somos el reflejo, así como la luna refleja al sol, la luz de la luna es un reflejo de la luz del sol. Nosotros como maestros podríamos ser un reflejo de Jesús, ¿verdad? Que es el verdadero maestro de maestros.
Es un gran compromiso, Carlita, el poder decir de que yo soy un reflejo.
Exacto.
Del Todopoderoso, ¿verdad? Porque hay tantas contrariedades en este mundo, tantas cosas que están opuestas y que el mismo San Pablo decía, los aguijones de la carne, ¿verdad? Y yo creo de que sí se pueden vencer. Se necesita mucha oración, mucha lectura de la palabra y sobre todo también el amor de todas las personas que están a nuestro alrededor.
Y yo creo que lo más importante para eso que tú decís es vivir de frente a la verdad, sin falsas posturas, sin falsos arrepentimientos, sin falsas lágrimas, sino de verdad, nacer de nuevo en el Espíritu, como lo dijo Jesús. Nacer de nuevo y hacer todo bien, lo más que se pueda. Como Jesús decía, vete, tu fe te ha salvado, pero no peques más, ¿verdad? Pero bueno, estábamos queriendo entrar a ese tema para también mandarle un saludo a todos nuestros compañeros docentes y también los docentes de nuestros hijos en el Centro Escolar Walter Tilo Denninger, a mis compañeros amados, muchas felicidades, a la Universidad Andrés Bello, tus compañeros de la universidad, a mis compañeros de la Universidad Tecnológica, a tus compañeros del CIMA y a los maestros de Germán Miguel y pronto de Carla María, de Ricaldone y de Pablito en Corazón de María. Bueno, el tema, ya que estamos, va de querer entrar a ese tema, que hoy desarrollaremos, trata de seguir al maestro. Y como hicimos el domingo pasado, que celebramos al Padre de Padres, a nuestro Dios Padre, hoy celebraremos al Maestro de Maestros, Jesús. Y aunque no es tan bueno comparar, vamos a comparar el magisterio de Jesús con el de su primo Juan el Bautista. Y para eso tomaremos el capítulo 3 de Mateo para hablar de la relación adulta de estos dos primos hijos de Dios. Germancito.
Con mucho gusto, Carlita, pero antes de esto quería mencionarte de que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no creía que iba a nacer este niño. Y por esa falta de fe, él se quedó mudo, ¿verdad? Y es importante mencionar esto, Carlita, porque vemos, nos damos cuenta de cómo fue que se gestó este niño, ¿verdad? Con esa situación de ese corazón de este padre que sabía de que este niño se estaba gestando, pero no podía decir nada. El Señor lo dejó en silencio. Y en el corazón de Zacarías había mucha alabanza, mucho regocijo.
Y salió cuando nació.
Y salió cuando nació que se le destrabó la lengua.
Así es.
¿Verdad? Y fue donde, y es donde sale la oración, una oración preciosa, ¿verdad? Que también la rezamos nosotros en la iglesia, que la dijo el papá de Juan el Bautista.
Bien. Bueno, leamos Mateo 3. Este es el capítulo 3 de Mateo. Escuchamos esta bella historia.
Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: convertíos porque está cerca el reino de Dios. Este es aquel que el profeta Isaías había anunciado cuando dijo: voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Ellos confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver venir a su bautismo a muchos de los fariseos y saduceos, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que nos amenaza? Dad frutos dignos de conversión, y no os ilusionéis con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que Dios puede suscitar hijos a Abraham hasta de estas piedras. Ya está el hacha puesta a raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo os bautizo en agua para que os arrepintáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de descalzarle sus sandalias. Él os bautizará con fuego, con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el bieldo, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego que nunca se apaga.
Alto, solamente quiero hacer un comentario. Juan era el típico maestro yuca. Ese maestro estricto que lleva al pie de la letra todas las leyes, todas las reglas de convivencia, y que te dice la verdad sin tapujos. Y no le importaba
quién fuera.
Ese era Juan. Sígame, amor.
Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan quería impedirlo, diciendo: soy yo el que necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia. Entonces Juan accedió a ello. Una vez bautizado, Jesús salió del agua, y en esto los cielos se abrieron, y vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma y posarse sobre él.
Jesús es aquel típico maestro que es una eminencia, pero tiene la humildad, la sabiduría de lo alto. Es alguien que se la sabe de todas, y sabemos que él, Juan, sabía que él era el Salvador del mundo, y él sabía que él necesitaba más del bautismo en el fuego del Espíritu Santo que traía Jesús que del agua que él echaba. Pero los dos humildemente cumplieron la voluntad del Padre. ¿Por qué? porque la voluntad del Padre era que Jesús fuera bautizado por su primo Juan. ¿Para qué? Para manifestarle al mundo quién era su hijo. ¿Qué fue lo que decía? ¿Qué fue lo que dijo Dios Padre cuando fue bautizado Jesús? Ese
es mi hijo amado.
Es mi hijo amado, en quien yo tengo mis complacencias. El Padre necesitaba la señal de que Juan le echara agüita a Jesús para hablarle al mundo y decirle quién era Jesús. Y Jesús empezó ahí su ministerio también.
Y otro detalle importante también, Carlita, es que en el inicio del libro sagrado se dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas y Juan estaba bautizando con agua.
Así es.
O sea que estaba presente en ese momento el Espíritu Santo de Dios, que estaba revoloteando sobre el agua y estaba bendiciendo la vida de la humanidad.
Así es. Y entonces podemos ver que tanto agua como fuego vienen del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que nacer, lo que estábamos diciendo, en agua, en espíritu, en fuego, en verdad. ¿Para poder qué? Ser realmente
hijos de Dios.
Hijos de Dios y también constructores de su reino.
Herederos del cielo, como decía Antonio Punyed, que ya está gozando del quinto día también, y del movimiento de cursillos, un abrazo para ellos también.
Para María Teresa también. Bueno, vamos a nuestra primera pausa porque ya el tiempo ya caminó, señores.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Siempre alegres.
Y sospecho que este programa se va a quedar en continuación, señores, porque hay tanto que hablar de
precioso,
estos dos grandes,
Carlita,
maestros. Que bueno. Entonces, Juan el Bautista y Jesús son figuras importantísimas dentro de nuestra fe cristiana y desempeñaron roles clave en la historia de la salvación. Aunque ambos tenían objetivos similares en términos de enseñanza espiritual y preparación para el reino de Dios, había algunas diferencias distintivas en sus métodos y enfoques. A continuación, analizaremos las formas de enseñanza de Juan el Bautista y de Jesús y estableceremos sus similitudes y diferencias a lo que nos dé el tiempo, ¿verdad? Bueno, Juan el Bautista, número uno. El mensaje de arrepentimiento. Ese era su mensaje. Juan el Bautista se destacó por su llamado al arrepentimiento y al bautismo como señal de preparación para el reino de Dios. Su mensaje se centraba en la necesidad de reconocer el pecado y cambiar de dirección, de conversión, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que en Mateo 3:2, él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1:4 dice, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Lugar y estilo de enseñanza. Juan llevaba a cabo su enseñanza en el desierto y cerca del río Jordán, a donde agarraba el agua para bautizar a los hermanos. Se vestía con una túnica de pelo de camello y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Su estilo era enérgico y directo y atraía a una amplia audiencia que buscaba un mensaje de arrepentimiento. Denuncia de los fariseos y líderes religiosos. Juan criticaba abiertamente a los fariseos y a otros líderes religiosos, llamándolas generación de víboras y denunciando su hipocresía y falta de arrepentimiento genuino. En Mateo capítulo 3, versículo 7, dice, pero viendo él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de esa ira venidera?
Número 4. Preparación para la venida del Mesías. Juan proclamaba que su misión era preparar el camino para la llegada del Mesías. Jamás dijo yo soy el que tiene que venir. Jamás se tomó la gloria del Señor en su mano, jamás. Y pudo hacerlo, pero no lo hizo. Y señalaba hacia Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo podemos ver en Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, muchos de los discípulos de Juan luego se pasaron con Jesús. Como que subieron de nivel, ¿verdad? Pero se pasaron a Jesús. Yo me imagino que Juan les dijo: vayan, síganlo. Si ustedes han llamado, síganlo. No le dijo: no, yo te formé, yo te enseñé. No, nada de eso. Juan siempre fue humilde y reconoció que su primo Jesús era el Mesías. Bueno, y ahora hablemos de Jesús. Jesús enseñaba del amor y la gracia. Jesús enfatizaba el amor, la compasión y la gracia de Dios. Sus enseñanzas se centraban en el amor hacia Dios y hacia los demás, y en la importancia de perdonar y mostrar misericordia, como lo vemos en Mateo 22:37-39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Lucas 15:11-32, en la parábola del hijo pródigo, enseña sobre el perdón y la gracia de Dios.
Carlita, hay un pasaje también en el Evangelio donde le dice Juan a sus seguidores: vayan a donde él y pregúntenle si él es el Mesías, si él es el que tiene que venir. Y llegan y le preguntan a Jesús, y Jesús les dice: vayan y díganle que los ciegos han empezado a ver, que los sordos han empezado a oír y que los cojos han empezado a andar. Y en ese momento Juan supo que de verdad Jesús era el enviado, el Hijo de Dios. Número 2, parábolas y enseñanzas prácticas. Jesús utilizaba parábolas, historias y enseñanzas prácticas para transmitir lecciones espirituales y morales. Sus enseñanzas se centraban en el reino de Dios, la justicia, el perdón y la vida abundante. En Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9, parábola del sembrador, que enseña sobre la recepción de la palabra de Dios en diferentes tipos de corazones. En Mateo 5, 7 está el Sermón del Monte, que incluye enseñanzas prácticas sobre la moralidad, la oración y el amor al prójimo. Sanidades y milagros, lo que estábamos diciendo antes, Carlita. Jesús respaldaba también sus enseñanzas con sanidades y milagros, demostrando su poder y autoridad divinos. Estos actos milagrosos eran una forma de enseñanza en sí misma y reforzaban el mensaje de Jesús. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y la número 4, relación personal. Y aquí vamos a algo muy importante. Jesús buscaba una relación personal con sus seguidores y pasaba tiempo con ellos. Les enseñaba de manera cercana y respondía a sus preguntas demostrando comprensión y empatía. Mateo 4:19 nos dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer a ustedes. Esto me parece tan importante, queridos hermanos y germancito, que lo tengamos bien, bien claro, porque esa es la gran diferencia de cuando a nosotros nos criaron, germancito. A nosotros nos criaron en la ley de Dios. Tanto tu familia como mi familia son de tradición católica. Y los padres, yo con el padre Leandro y tú con el padre Bernardo, por ejemplo, eran muy rígidos, como Juan el Bautista, muy directos y muy, eso es pecado y eso no se hace y eso tiene que hacerse así y asá. Pero ahora que estamos ya adultos, ya no podemos quedarnos solamente con lo que el padre nos dice. Yo he escuchado al padre Neftalí también haz algo yuca para predicar, por cierto, pero no nos podemos quedar con eso, con lo que nos dice el padre, con lo que decimos nosotros. No nos podemos quedar con lo que otras personas nos dicen, con lo que Juan el Bautista nos dice. No nos podemos quedar con el arrepiéntanse y crean en el evangelio. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que tener una relación personal y palpable con Jesús. Tenemos que llegar a ser amigos de Él para que podamos tener vida y una vida rica y abundante.
Hay algunas similitudes entre Jesús y Juan el Bautista. El número uno, mensaje del reino de Dios. Tanto Juan como Jesús compartían el mensaje de la venida del reino de Dios y la necesidad de preparación espiritual. Número dos, enfoque en la transformación interior. Ambos enseñaban la importancia de un cambio interior genuino. Eso es muy importante. Un cambio interior genuino. Muchas veces decimos que hemos cambiado y todavía nos hace falta. Es importante ser conscientes cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros deslices, y pedirle al Señor con fe para poder tener ese cambio interior genuino y una vida de rectitud y arrepentimiento. Número tres, rechazo de la hipocresía religiosa.
Amén.
Tanto Juan como Jesús denunciaban la hipocresía y la falta de sinceridad en la religión.
Yo creo que porque soy hija de cursillistas y porque somos cursillistas también, eso es una de las cosas que a mí me puede. En cursillos hasta cantamos y decimos: no queremos ser beatos, ni de cabezas torcidas, sino ser santos alegres, como son los cursillistas. No es malo orar con la cabeza torcida. No es malo. No es malo estar de repente tristes y postrarse ante el Señor y hablar con Él, ¿no? Eso es perfecto. Lo malo está en que en nuestra postura estemos orando todos compungidos, como decía el Padre, sin dramas, decía el Padre Máximo, con el drama en la cara, pero por dentro no estamos orando. Por dentro estamos pensando saber qué maldades, o estamos criticando al que está orando enfrente de nosotros, o estamos haciendo otras cosas muy diferentes a lo que deberíamos de estar haciendo, que es adorando a nuestro Señor. Por eso, esto que acabas de decir a mí me parece perfecto. Rechazo de la hipocresía religiosa, eso lo tenían los dos. Y eso que vos dijiste de la generación de víboras, eso Jesús también se lo dijo a los fariseos.
Sí,
raza de víboras, sepulcro blanqueado, le dijo Jesús.
Los dos remacharon de la misma manera.
Exacto.
Solo que en diferentes tiempos.
En diferentes tiempos y en diferente estilo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las diferencias. Uno, énfasis en el arrepentimiento versus amor y gracia. Mientras que Juan se centraba en el arrepentimiento y la preparación para el reino de Dios, Jesús ya enfatizaba el amor, la gracia y el perdón. O sea que el arrepentimiento y la preparación es el preámbulo para recibir el amor, la gracia y el perdón de Jesús. Lugar y estilo de enseñanza. Juan enseñaba en el desierto, mientras que Jesús enseñaba en diferentes lugares como sinagogas, montañas y junto al mar. Además, sus estilos de enseñanza eran diferentes, con Juan siendo más enérgico y Jesús utilizando parábolas y enseñanzas prácticas. Jesús era más dulce que Juan, ¿verdad? Y tres, la relación personal. Jesús establecía una relación personal cercana con sus seguidores y quiere en este día, queridos hermanos, establecer una relación cercana con usted y con nosotros. Mientras que Juan cumplía principalmente el papel de precursor y señalaba hacia Jesús como el Mesías.
¿Cómo podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, al Maestro de Maestros, con las personas que nos siguen, nos escuchan y nos consideran guías espirituales? Pues muy sencillo, como todo en la vida de un seguidor de Jesús, siguiendo al Maestro y su ejemplo. Amor y compasión. Jesús mostró un amor incondicional por todas las personas. Como docente, puedes cultivar un ambiente de amor y compasión en tu aula, tratando a tus estudiantes con respeto, empatía y aceptación. Jesús les contó otra parábola en Mateo 13:24. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Esto lo dice en Juan capítulo 15, versículo 12.
Paciencia y tolerancia. Jesús era paciente y tolerante con aquellos que lo rodeaban. Como docente, como pastor, como sacerdote, como hermana religiosa, como lo que seamos dentro de la iglesia, es importante ser paciente con nuestros estudiantes o nuestras ovejitas, entender sus fortalezas y debilidades y nuestras fortalezas y debilidades también, y brindarles apoyo y orientación a su propio ritmo de aprendizaje. No todos aprendemos de diferente de igual manera. Unos podemos convertirnos de la noche a la mañana por un acontecimiento que nos pase, y hay otros que tardamos toda la vida. Y así vamos aprendiendo. Puede ser que tengamos un aprendizaje rápido y puede ser que sea un aprendizaje lento, pero tenemos que tener el suficiente amor para poder comprender a nuestros hermanos. Enseñanza con ejemplos. Jesús enseñaba a través de historias y ejemplos prácticos. Como docente, como pastor, como guía espiritual, podemos utilizar métodos similares para ilustrar conceptos y valores importantes. Las historias, las analogías y las experiencias prácticas pueden ayudar a las ovejitas, a los otros hermanos, a comprender mejor los temas y aplicarlos a sus propias vidas.
Promover la igualdad y la justicia. Jesús abogaba por la igualdad y la justicia social. Como docente, puede fomentar la igualdad entre tus estudiantes, tratándolos a todos por igual, sin importar su origen étnico, género, religión u orientación sexual. Además, puedes enseñarles la importancia de la justicia y cómo pueden hacer la diferencia en el mundo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Lo dijo San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Dios juzgará con justicia a todos, incluidos los extranjeros. No hagan diferencias en el juicio. Traten por igual al nativo y al extranjero. Yo soy el Señor su Dios.
Lo dijo Dios Padre en Levítico 19:15. Inspirar el crecimiento personal. Jesús alentaba a las personas a desarrollarse y crecer espiritualmente como nosotros podemos hacerlo, inspirando el crecimiento personal de quienes nos siguen. No solo en términos académicos, sino también en su desarrollo emocional, social, espiritual, ético. Podemos motivarlos a establecer metas, superar desafíos y descubrir su potencial, como hizo Jesús, y que nos dice aquí Lucas 2:52. Crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Procuren, por tanto, hermanos, tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Lo dijo Pedro en la segunda carta, de 1 al 10.
Ser un modelo que seguir. Jesús fue un modelo a seguir para sus seguidores, mis amados hermanos. Como docente puedes ser un modelo que seguir para tus estudiantes al vivir los valores y principios que enseñas. Sé honesto, íntegro y demuestra comportamientos positivos en tu vida diaria. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo, lo dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 1. Porque a esto fueron llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21.
Y con esto nos vamos a la siguiente pausa, pero recuerden que después de la alabanza y de nuestros números que van a salir después de que cantemos, estamos esperando sus llamadas, sus mensajes, sus notas de voz, sus escritos ahí en el Facebook Live. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene el Señor que decirnos ahora a través de ustedes? Así que nos quedamos en pausa, pero...
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Y ya estamos de regreso en su programa...
Siempre alegres.
Y estamos esperando sus mensajes, sus llamadas, sus notas de voz. ¿Qué tiene el Señor que decirnos este día a nosotros, a Germancito y a mí?
Yo estaba pensando, Carlita, cuando Jesús y Juan el Bautista, siendo niños, jugaban entre ellos como familia. La verdad que estaba unida María con Isabel.
Así es.
Y que estaban los niños jugando. Pero ya viendo el Evangelio, sí se mira de que hubo un tiempo en que ellos dos se distanciaron,
¿verdad? Así es, hubo, como la vida adulta.
Hubo un distanciamiento entre ellos a medida iba transcurriendo el tiempo. Y así fue como el Señor empezó a hacer su ministerio, y Juan también por el río Jordán bautizando. Y fue cuando le entró la duda si él era Jesús. El que estaba, porque él ya sabía el destino y cómo era esa relación que había con él.
Pero fíjate que es bien interesante, porque si nosotros hacemos una analogía de lo que pasa en la vida de los seres humanos, es normal que haya sucedido eso.
Purificar y esterilizar nuestra mente y nuestro corazón, y que sea su pureza y que sea su blancura y su presencia sobre nosotros.
Así es. Bueno, ya son las 5 de la tarde, ya viene el Padre Neftalí para adentro a dar la Eucaristía, así que nosotros nos despedimos, pero recuerden, hermanos, paz en nuestro corazón y mucha alegría, porque Jesús está de nuestro lado, y nuestra Madre María siempre nos abraza. Así que...
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.